Provincia Seguros, tan seguro como un banco, presenta este tramo.
¿Qué tramo? Cuida el planeta, es que nuestra habitual página ecológica, porque este es un programa ecológico destinado a cuidar el planeta. Y aquí tenemos los 10 mandamientos verdes. Ahorrar energía en tu propia casa. Claro, porque hay gente que sale para ahorrar energía.
Claro.
Y se puede ahorrar en la casa.
Claro, pues le termina guardando energía a otro.
Claro. Bueno, vamos a ver, tácticas para ahorrar energía, cuide el planeta desde su casa, todo esto, y hoy estamos verdes de tanto mate. Dice, no hace falta ser una erudita en ecología ni estar al tanto de la información, etcétera, etcétera. Basta conseguir estos consejos para que el planeta nos dure para todo el viaje. Hay que cuidar el planeta porque es lunga la procesión. Primero, ahorrar energía en tu propia casa, entonces. ¿Cómo hacer para ahorrar energía sin salir del cotorro? El derroche de energía no aumenta tu calidad de vida, Mamerto. Apagar las luces. Apagar las luces que no estés usando. Sí. Moderar el nivel de calefacción con el calor que hace. No subas el termómetro de la heladera.
No,
Pantenaca.
Sube solo.
¿Cómo el termómetro de la heladera? ¿Qué tiene que ver el termómetro de la heladera?
Ah, debe ser el botón eso para que enfríe más.
Pero ese no es un termómetro, es un botón para que enfríe más.
Es una perilla.
Llama botón para que enfríe más, no el termómetro.
¿Quién me anduvo acá?
No toques.
Sí.
No toques porque el otro día se descongeló.
Sí. Ah, bueno, sí.
Y el agua llegaba hasta la pieza.
Sí. Y aparte se pudrió todo lo que había.
Se pudrió todo el parque. Sí. Y lo que había dentro de la heladera se pudrió.
No sirve más.
Sin ir más lejos, un melón que tiene gusto a podrido tiene.
Porque una vez que se descongela dice que no se puede enfriar más.
Ah, no, porque se corta no me acuerdo qué.
La cadena de frío.
Ahí está, no sabía que lo había dicho usted.
Sí.
Cada vez que uno dice se corta, él dice la cadena de frío.
No cortemos.
La naturaleza y la economía hogareña te lo agradecerán.
Ay, ¿y cómo te enterás ahí?
¿Quién es? Somos la naturaleza y la economía hogareña. Una especie de auto sacramental de Calderón de la Barca, donde ves de estar la fe, la virtud, la caridad, qué sé yo, la esperanza, aparece en la economía doméstica y la naturaleza personificadas. La naturaleza, bueno, con una especie de cornucopia en el marote, y la economía doméstica con una banda que dice economía doméstica. Porque no se nos ocurrió otra cosa.
No había manera.
Es para economizar era.
Medio de miserable. ¿No?
Son los autos sacramentales que escribimos ahora.
Era para economizar una banda nada más.
Después, cerrá la canilla, que el agua es un bien escaso. ¿Qué?
Que el agua es bien descalzo, ¿cómo es?
No, es un bien escaso.
La conservación del agua ha llegado a ser vital. Si en lugar de darte un baño, claro, te pasás una toalla mojada, estás ahorrando 230 litros, Mamerto.
Y si te echas desodorante nomás.
Un cacho de perfume y 230 litros, calcula. Un año que no se baña a nadie.
¿Sabe?
Un océano hacemos entre todos.
No vamos a ver qué hace con el agua después.
Claro. Bien.
Va a ser, claro.
No aprietes el botón del inodoro innecesariamente. Claro, ¿cómo innecesariamente?
Sí,
para molestar. Pues hay gente que aprieta el botón del inodoro y sale corriendo.
En lugar de tocar timbre.
En vano.
Claro, gente dañina.
Los niños.
En vano, sí.
Los niños que están jugando.
Claro, juegan para... Ay, mirá.
Sí, en vano.
Y al lavarte los dientes, se lava los dientes con el botón de con el agua del inodoro.
No
dejes la canilla abierta, pero tenés que dejarla abierta para que vaya corriendo el agüita.
Y para jugar cepillo,
y va a jugar cepillo, y entonces pone la cara abajo y se incorpora un buche de agua y así, ¿no?
Claro, no puede abrir y cerrar ahí.
No, eso, escúcheme, queda feo.
Únicamente ese agua caliente.
Después, producí los mínimos desperdicios, sucio. Cada familia genera anualmente el volumen de basura equivalente al tamaño de la vivienda que habita. Mal que yo vivo en una casa así.
Sí, deben haber hecho un promedio ahí, ¿no?
Disminuí tu producción de basura. Basura. Comprar productos mínimamente envueltos. ¿Cómo mínimamente envueltos?
Claro, para no tener mucho papel que tirar, por ejemplo.
Ah, que no estén envueltos.
Claro, el pastelito démelo en la mano. Si la factura, las 12 facturas.
¿Cuánto quiere? 6 docenas de facturas.
Sí. ¿Lo envuelvo?
No. Espere, que la llevo pateando. Sí.
El lugar de limpieza cuando tiene que comprar.
En lugar de comprar yerba, va y la toma con el almacenero.
Claro,
además,
dice, no, claro, nada de envoltura.
Va con el mate directamente.
Sí, nosotros formamos parte de la asociación Abajo la Envoltura.
Sí. ¿Así?
¿Ah, todo suelto, señor?
Sí, ¿pero todo suelto? ¿Cómo?
Todo suelto.
Nada de paquete.
Nada.
Escúcheme, ¿y la leche?
No la voy a llevar.
¿Cómo hace para llevarla suelta? Claro.
Que si no, pero en una botella que es siempre la misma.
¿O la toma en el café de la esquina?
La, no, la tiene en su casa la botella, señor.
Ajá.
Pero no en esa, la leche que viene ahora en envase de cartón. Claro. Incluso para abrirlo cuesta un potosí.
Sí.
Yo las abro a tiro.
Sí, es del aluminio ese que viene
sí,
arriba.
Sí, sí, la leche también la abro a tiro, lo mismo.
Igual,
que el queso
Adler. El queso Adler.
Claro, no va a comparar cuando venía en la botella.
¡Pah! La mujer y sale por...
Yo no voy a comparar, aparte que sacó la botella verde o Boca Grandota.
La de Boca Grandota. Sí. Y cuando venía el lechero,
tenía
el claro, que uno le ponía la lechera y venía el tipo ahí.
¿Con los tachos?
Claro, con los tachos. Y ese era así, se levantaba la rodillita de acá.
Ah, el tambero.
Y después te daban allá.
¿Qué tambero? ¿El lechero?
El lechero, el tambero,
tambero estaba en el campo.
A usted le diría que era tambero, ¿no?
Nosotros le decíamos tambero ahí.
Le decían mal, en casa le decíamos el verdulero.
Sí. En casa el lechero era medio curdela encima. Decir que el caballo conocía el recorrido.
Tiempos bravos del tambito. Bueno, después, usá envases inofensivos. Ah, no, mirá, dice, acá hay una ley que debes respetar, la de las tres R's.
A ver.
Reducir, reutilizar y reciclar.
Ah, está re bueno.
Repetí.
El otro día escuché a una profesional que decía que... no había que tomar mucho sol en los meses que tuvieran R. Claro, lo cual producía, fíjese, ¿no? Una sospecha de interrelación entre la R y las enfermedades de la piel. Si usted le dicen, vea, no tome sol en los meses que tengan una R.
Sí.
Usted puede seguir el consejo, pero no lo toma como un consejo arbitrario.
Uh-huh.
No dice, ah, casualmente los meses que tienen una R son los más calurosos.
Sí, claro.
Sino que cree que la que causa las enfermedades de la piel es la R.
Sí.
Pero es así.
Sí, imagínese yo que me llamo Rolón, vivo enfermo. Pero, y los otros meses me engripo, yo creo que en junio, julio...
No importa, pero no es lo que yo le acabo de decir. Digo, yo le acabo de llamar la atención sobre el determinismo entre la R y las enfermedades de la piel.
Ajá.
No es el sol, es la R.
Claro.
Si no me hubieran dicho, no tome sol en los meses de mayor calor. No, la R.
Ah,
¿qué pasa, por ejemplo, en Europa?
Ahí está. Está bien lo que usted dice.
Se me dirá, incluso, ¿qué pasa con los meses en inglés? Rápidamente le contesto. En inglés los meses tienen R en el mismo lugar, en los mismos meses.
Ajá, sí.
Pero lo que no sucede es que haga calor en los meses con R.
Callás al revés, ¿no?
Por el claro.
Y no tenés que tomar sol tampoco.
Y entonces, aquí me quedé yo, ¿no? Sin saber qué hacer.
Claro.
¿Y por qué no le sacamos la R a los meses?
Ah.
Para evitar las enfermedades de la piel.
Está claro. Bien eso, ¿eh?
Por ejemplo, noviembre. ¡Ah, qué lindo tomar sol en noviembre!
Sí, sí, grasa.
No te hace nada.
Yo me voy de vacaciones en enero.
En enero.
Sí.
En febrero.
Sí.
Y me vuelvo en marzo.
Sí.
Me llevé fisiología a mazo, menos mal.
Que en agorto.
En agorto.
Nosotros tomamos en agorto.
Qué lindo mes.
Bueno, discúlpeme.
Vamos todos.
Dice, usá envases inofensivos para el medio ambiente. Optá, ¿cómo me gusta optar?
¿Sí?
Yo opto. Optá por los envases ecológicos, como los cartones, Tetrabric, en el caso del vino, ¿no? O las botellas de vidrio retornables. Rechazá los antiecológicos, las latas de bebida, las botellas de plástico. ¡No quiero lata de bebida!
Y bueno, pero hay cosas que hoy por hoy casi exclusivamente vienen en botellas de plástico.
¿Cómo qué?
Por ejemplo, es muy difícil encontrar una gaseosa de un litro y medio.
Y bueno, pero
de
no,
litros.
Pero hay. Yo rechazo, señor.
Hay que buscarlo, no hay que caminar.
Claro, a mí me gusta la botella de vidrio porque tenemos que cuidar el planeta.
Sí,
señor.
Ahí está.
Ajá.
Está bien. ¿Y usted qué hace después con el vidrio? ¿Lo recicla?
No, la tira a la basura.
No, no.
Pero vio que tiene que tirarlo
por la ventanilla.
No. Pero vio que en los lugares estos públicos hay un espacio para los vidrios, otro para los plásticos.
Ah, sí, ¿qué quiere? Que empiece a clasificar toda la basura.
Y sí, eso se trata de ecología.
Y ahí toda una cosa. Vidrio, el vidrio. Sí. Cáscara de durazno, ¿dónde es?
Sí.
Bueno, la escupida del mate, ¿dónde es la escupida del mate?
Es en residuos de origen orgánico.
Ah, ¿cómo de origen orgánico?
Y cáscara de huevo lo tira con las plumas de pollo, por ejemplo.
Claro,
pero
todo y ya la naturaleza ya tiene a medio hacer el laburo.
Todo lo de pollo.
No, la naturaleza no, lo que pasa es que después se depositan en distintos lugares, porque hay basura que puede servir como abono.
Ah, en el ferrocarril, sí.
Sí, claro.
La cáscara de banana.
Ese tipo saca el abono, una cáscara de banana. Entonces, te pica la cáscara de banana.
Claro, te sirve para abono. Viaje.
Abono lo que sea.
Ajá.
Yo vivo en una zona rellenada.
¿Ah, sí?
Ese.
Ese.
Que la rellenaron con basura.
Con basura, sí.
Pero no me habían dicho nada cuando yo compré la casa.
Claro. Sí.
No me dijeron nada, que estaba... Todo era un basural.
Basural.
Y después le echaron tierra arriba, pero le echaron poca tierra, le escatimaron tierra.
Y no está firme.
Para ahorrar, vio como son, ¿no?
Sí, sí, mucha basura y poca tierra.
Para cuidar el planeta. Y yo empecé a sospechar, ¿no? Porque un día...
Sí.
Fui a plantar... Bueno, quise poner unas plantitas.
Ah, tenía un fondo.
Un fondo, claro.
Está bien, un jardincito.
Unas papas, qué sé yo.
Ah, está bien.
Fui a plantar una papa y encontré otra.
Se le había adelantado a alguien.
Pero pelada ya. Sí. La cáscara encontré nada más.
Ah.
Pero, y bueno.
¿Y le trae algún inconveniente?
Sí, eso mucho, mucho, porque incluso...
Tremendo.
No, el olor no, porque si usted echa un poco de desodorante ya está.
Porque habían tirado desodorante también.
Tiraron, se fue una capa de desodorante para tapar la basura. Pero usted sabe que en la casa de al lado estuvieron construyendo, es una casa muy pesada.
Ajá.
Entonces hundió la basura y se levantó la basura de mi casa.
Del lado suyo.
La empujó para abajo la basura y se me levantó para arriba a mí.
Ajá.
Y un día me estalló el parqué.
Uy, le levantó adentro
de levantó el parqué y salieron ahí unas latas.
Ajá. Qué fenómeno raro ese,
Y no, fenómeno raro. Después fui a tirar la bronca
al arquitecto.
A la zona de relleno. Y digo, ¿cuánto tarda en eso, esto en convertirse verdaderamente en tierra? Y me dice, 200.000 años.
Pero le va a quedar fenómeno después, ¿no? Sí. Porque hay gente que se dedica a hacer estudio del suelo, exclusivamente a eso.
Sí, que están ahí en el suelo. Sí. Hay gente que estudia en el suelo. Mi sobrino, por ejemplo.
Sí.
Estudia abogacía tirado en el suelo.
Ajá.
No, pero usted quiere decir otra cosa.
No, que hacen estudio del suelo para ver si se puede construir ahí. Se ve que en el caso suyo han economizado.
Sí, y no hicieron los estudios.
Metele, construyamos.
No hicieron los estudios, señor.
Ah, pero escúcheme, ¿y la casa es estable, está firme?
Estable,
está firme. Está firme, digo, como el terreno sobre el que está edificado, no muy firme.
Claro. Y los cimientos están una basura.
Claro, la pared por ahí se le puede mover, corre de peligro, ¿eh?
Claro.
Usted no siente a veces que se le
pared mueve la casa. Siento que se me mueve.
O que le cruje.
También siento que me cruje.
También eso. No.
Todavía me dice mi señora, che, te cruje la casa.
Sí.
Acá hay algo que está crujiendo, me dice.
Sí,
digo, es que está todo edificado sobre la basura.
Ajá.
Digo, yo,
qué peligroso eso.
Muy peligroso.
¿Y qué le parece?
¿Y qué podemos hacer, doctor?
Y no, mire, esto hay que consultarlo con algún arquitecto, algún especialista también en suelos.
Claro, algún agrimensor.
Claro, a ver cómo es esto, ¿no? Porque seguramente hay que...
¿A usted se la midieron bien?
Sí, sí, sí.
Porque se toman muchas precauciones realmente cuando se va a construir.
Sí, claro, porque incluso la casa está en una bajada, ¿no?
Claro.
Y como no tiene buenos cimientos... yo antes estaba a 2 cuadras de la estación y ahora estoy a 1 cuadra y media.
Se está aproximando. Y por ahí dentro de 1 año y medio...
Se me va corriendo.
Sí.
Pero dice, esta casa está mejor ubicada que antes, dice.
Sí, claro. Pero en ese sentido le va aumentando.
Va mejorando la ubicación.
Claro, se cotiza más.
Claro.
Está a 1/2 cuadra de la estación. Mirá.
Sí, lo que sí cuando...
Y por ahí se la compran después los mismos ferrocarriles que compran
únicamente,
todo.
Claro, únicamente que yo la vendiera.
Al guarda.
Y no, y sabe qué, cuando empiecen a hacer un supermercado allí, me la compran.
Ah, sí, seguro.
Porque el mundo está destinado a ser todo un gigantesco supermercado.
Sí.
Van a comprar todas las casas y van a hacer un supermercado.
Y
hace mucha falta.
Ajá.
Hace mucha falta, como ahí en en donde estaba el albergue Werner, ¿viste?
Ajá, ahí también.
Ahí pusieron un lindo supermercado, que era lo que todos estábamos esperando para ese lugar de Buenos Aires. Tiraron tantos años para poner un supermercado.
Y ahí vi que tiraron también todo, Águila Sáenz, ¿se acuerda, vio? Costadito de Barraque, yendo para...
Ah, Galera, sí, sí, sí. Todo. ¿Qué iban a poner ahí?
Y supongo un supermercado.
Ah.
Pero todo abajo el
edificio
de Águila.
Me gustaría muchísimo que pusieran un supermercado, o que hicieran edificios de 14 pisos.
Ajá.
Bien.
Sí, son tan lindos como los supermercados.
Bueno, discúlpeme, ¿no? Después, ahorrar papel.
Rolando. Claro,
ahorrar papel, porque...
Claro.
También.
Somos muchos acá.
Somos muchos.
Porque en tu casa ahorrás y acá no. Dice,
para fabricar una tonelada de papel es necesario talar 5 hectáreas de bosque.
¡Tanto!
¡Está loco!
Hermano,
para... con razón, escriban menos.
Sí. Claro.
Por eso, consumí menos y mandá a reciclar todo el papel que sea posible.
¿Y pero dónde?
¿A dónde?
Porque yo lo que sí, a veces compro papel reciclado.
¿Usted compra papel? ¿Para qué lo quiere?
Y para escribir cartas, para tomar anotaciones.
Cartas recicladas, inclusive.
¿Por qué no se deja de escribir cartas, mejor?
Sí. No, porque yo necesito, porque, imagínese, yo por ejemplo para las historias clínicas, a medida que los pacientes hablan, yo voy escribiendo todo.
Sí.
Entonces necesito tener
un pizarrón, escribirlo después lo
voy a... Ah, no, pero es que no lo tengo que borrar. Y aparte no puedo estar expuesto porque después viene otro y lee la intimidad.
Y sí, es lo mismo, todo parecido. Son todos parecidos los clientes.
Pacientes, no son todos parecidos. Al contrario.
Pero, ¿y cómo es el papel reciclado? Es feo, ¿no?
No.
Le agarran un cuaderno y lo borran y se lo venden.
Sí. No, señor, no, vuelven a hacerle un proceso al papel.
Y no se nota lo que hayan escrito otros.
No, no se nota nada. Se nota que vos mirás y ves.
Y lo mirás así a traluz.
Sí, y sale aquello que te dije, toda esa cosa comprometedora. Aquella noche.
Ajá, no.
El día,
no, todo. No, es lindo el papel reciclado.
¿Cómo es?
No tiene olor.
¿Tiene papel reciclado?
Sí.
Mire, disculpe, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene papel?
¿Cómo uno reciclado?
5 hectáreas.
5 hectáreas. ¿Cómo 5 hectáreas?
A mí me gustaría papel para mi uso personal, con mi membrete.
Ah, qué lindo.
Ah, sí, está bien.
Sí, sí. Así, ¿qué quiere que diga arriba?
¿El nombre de él?
El nombre mío.
Bueno, ¿pero algo más o solo su nombre? Porque debe haber...
¿Qué quiere que le ponga?
Y no sé, pues si usted fuera abogado, le pone doctor Alejandro Dolina,
abogado.
Bueno, si abogado,
póngale abogado.
¿Pero usted es abogado?
No, pero si quiere poner, ya que insiste...
No, pero no, porque ya decía de abajo el papel de antes. Ahí, era de un abogado. No,
póngale abogado, así... No, cuando no, vienen las minas, le escribo algo.
¿Cómo?
Dice Alejandro Dolina, abogado. Y abajo le digo, ¿querés salir conmigo?
Sí.
Firmado el abogado.
Pero no ejerzo, dice.
Pero usted puede poner Alejandro Dolina, escritor.
Ah.
¿Mm? ¿Le parece?
¿Escritor de qué? De cartas.
¿Cómo decir?
Bueno, ¿Y con algún muñequito, algún...
Sí, algún logotipo.
Algún adorno, no, algún adorno. Póngale, por ejemplo, las 3 carabelas de Colón.
Sí.
A mí me gusta mandar carta a las minas con las 3 carabelas de Colón.
Ajá, ¿por qué? ¿Tiene alguna implicancia?
Una mina, sí, tengo una mina, pero...
No, mina no, mina ya sé que tiene.
La mina tiene alguna implicancia, sí.
Ajá, ay, la tiene lejos, usted le tiene que escribir.
Ah, no, usted dice con las carabelas de Colón. No, me gustan las carabelas de Colón.
Claro,
además, son dan una idea de avance, claro, y de descubrimiento.
Claro, de
uno necesita justamente con las minas a las que todavía está en condición de escribirle cartas.
Claro.
Después ya se instala el amor y ya que, ¿cómo le va a escribir carta a la mina que está durmiendo?
Claro.
En la pieza.
Che,
mira, te escribí una carta, déjala ahí arriba, dice.
Sí. ¿Pero porque usted no acostumbra a hacer eso?
¿Hacer qué? ¿Dejar las cartas ahí arriba?
No, sí, pero escúcheme.
Sí, hasta que una vez me invocaron una.
No, pero nosotros que por el trabajo llegamos muy tarde,
sí,
o sea, yo siempre dejo por ahí, tengo ganas de dejar una cartita arriba de la mesa, si la otra persona la lee cuando se levanta.
¿Y qué pone?
Y le dejo una cartita a usted para que se levante.
¿Qué le va a poner? ¿Sacar los sifones?
No, señor, qué romántico que es usted.
Mirá que hoy viene el sodero, firmado tu amor.
Sí.
Abrile al tecito. Mirá que viene tu amor, firmado el sodero.
Bicho, abrile al desinsectador mañana.
Claro, que mañana viene, que estamos con las cucarachas hasta la pera.
Pero abrile.
El otro día creía que eras vos y era una cucaracha.
¿Tienen que venir temprano esa gente siempre?
Siempre tiene que ser una cucaracha. Nunca sos vos. Un olor, vos.
No, pero esos son encargos, no es una carta. Siempre le deja a usted sacar los sifones, abrirle al tipo. No,
sí,
no, nunca, digamos, una manifestación de afecto.
Una manifestación, no. Una manifestación de afecto.
Claro, pues imagínese que
usted llega, tiene a su amada durmiendo, no la va a despertar.
Ya, entonces
le deja, le pide que sea, si la extrañó mucho durante el día.
¿Cómo que le digo qué?
Le pregunto, digo, si usted la extrañó mucho durante el día, si tiene ganas.
Está durmiendo y que...
Le deja escrito.
¿A dónde?
En un papel.
En un papel y se lo pongo ahí nomás arriba.
No, lo deja arriba de la mesa para cuando ella vaya a desayunar.
Claro. Estaba durmiendo.
Sí.
Por eso me fui.
Se va usted con...
Pero mira si le escribís eso y viene y te despierta, que vos estás durmiendo y te agradece y todo eso a las 9 de la mañana.
Justo ahora se levanta a las 7 de la mañana y dice, ay, qué linda carta que me puso.
Salí.
¿Quién? Yo, dice, yo te escribí.
Me acuerdo,
llegué
borracho anoche.
A esa hora que uno no sabe quién es quién.
Te traje el desayuno a la cama.
¿Qué año estamos?
Sí. Pero, que a usted no le gusta a las 7 de la mañana le dicen, no, ¿querés un juguito?
¿Qué? ¿Si no tengo qué?
Si le preguntan, ¿querés que te haga un jugo? ¿Querés que desayunemos juntos? ¿Querés que te exprima un jugo? Dice ahí.
Claro, no le gusta. Dice a las 7 de la mañana porque querés que me exprima.
Pero
que
va
a querer que le exprima nada esa hora. Yo déjeme tranquilo que me voy a exprimir a las 7 de la mañana.
Estoy decidida que te llaman
por el...
Pero es lindo, escúcheme, que lo despierten a uno con el desayuno, para compartir, porque después por ahí, por las arduas tareas cotidianas, no se ven en todo el día.
Y mejor.
Ah, pero qué desamorado.
Yo tuve 6 años una novia que no nos vimos, no hablamos durante eso. Pues yo trabajaba de noche y ella de día.
Ajá, ¿y qué, se hablaban por teléfono?
No, nos hablábamos.
¿Se dejaban cartas?
Tampoco, nada.
¿No se veían?
No nos vimos nunca.
O sea, no eran nada entonces.
¿Eh?
No eran nada, ¿cómo que eran novios?
No, sí, yo la veía que estaba durmiendo cuando llegaba.
Se llevaba un bárbaro.
Y ella me veía que yo estaba durmiendo cuando ella se iba.
Sí.
Y así pasamos ni un sí ni un no durante 6 años.
Ah, qué bueno, una linda relación.
Sí, bárbara.
¿Y qué pasó después?
No sé.
¿Cómo?
No sé qué le habrá pasado a esta loca.
Estaba todo bien. Llegó una noche y no estaba durmiendo más, listo.
Claro. Punto.
Y bueno, una amiga disconforme, vio nada que le venga
bien. Es así.
Va a ser. ¿Cómo le decían la disconforme?
Sí, bueno, discúlpeme.
Dele.
Cuidado con el aceite.
Sí, cuidado.
Jamás arroje aceite sobrante en la pileta, ni siquiera en el inodoro. ¿Y qué hago con el aceite sobrante? Me la tomo.
Pero no hay aceite sobrante.
Además, aceite sobrante no hay.
¿Cómo no hay?
¿Y por qué le va a sobrar aceite?
Sí,
la guardás, yo la tengo guardada en un frasco.
Sí, de mayonesa grande.
Claro. Y cuando hago milanesa, uso el aceite y después la vuelvo a poner dentro del frasco y la tengo.
Ah, sí. ¿Y cuántas frituras hace con ese aceite?
¿Cuántas? No se cuentan. Todas las frituras de una vida.
Todo lo tiene que contar usted. ¿Por qué tiene que contar todo? Porque le hace mal, porque...
Me hace mal.
Le aumenta el colesterol el aceite quemado.
Oh, guarda, che.
Guarda.
Tirá el aceite y te aumenta el... ¿Qué preferís? Que el planeta se pudra.
Claro. ¿Ah, qué quiere pudrirse usted?
Y yo prefiero pudrirme yo y no el planeta.
Ah, señor. Está bien. No piensa en el mismo.
Ecológico.
Muy bien.
Ahí está. ¿Sabes cómo me llaman ahí en el barrio?
¿Cómo?
Rubén.
¿Qué tiene que ver eso con
nada,
que sea ecológico?
Te quería saber cómo me llamaban en el barrio.
Todo soja, milanesa de soja, todo.
Todo.
Ajá.
Pero uno se levanta muchas minas con este asunto de la ecología.
¿Cómo es eso?
Que es un tema de conversación.
A ver, explíqueme cómo es el sistema.
Usted va, por ejemplo, qué sé yo, a una confitería con una amiga.
Uh-huh.
Y le dice al mozo, tráigame un plato de manises.
Sí.
Y usted ya le empieza a decir a la mina, no hay que tirar los manises. Porque tardan,
sí.
La mina, claro, ya empieza a mirarlo con respeto.
Claro, pues es un conocimiento importante eso, saber cuánto tarda el reciclaje de manises.
Yo conocí a una mina en un baile carnaval. Y la mina me corrió para tirarme papel picado y yo le dije, va de retro, le digo a la mina. Que quiere decir en latín tenga mano. Y le digo, ¿usted sabe cuánto tarda el papel picado en
degradarse?
En no sé qué, le dije,
sí, algo
no me
eso.
Acordaba en qué tardaba. Yo sabía que el papel picado tardaba mucho tiempo en algo.
Sí, en juntarse.
No, en volverse tierra.
Planta.
Claro,
claro.
No sé en qué.
En volver a ser planta.
En desintegrarse y volver a poder ser absorbido.
Ah, mira vos.
¿Sabés cuánto tarda? Le dije, ¿no? La mina ya se había ido, pero
sí.
a tirarle a otro.
Porque tardaba mucho era usted.
Me dice no. Le digo mucho, le digo. Y la mina agarró y me metió todo el papel picado en la boca.
A ver cuánto tardó en entregártelo.
Y entonces yo agarré y con un inflador que tenía la mojé hasta la pera.
¿Cómo con un inflador?
Ya. Y ahí vino el viejo con un revólver, ¿vio cómo termina esa cosa?
Pero un revólver de agua, un revólver de agua.
Claro, ya te voy a dar ecología, decía el tal.
Un gringo, era.
Donde no entendía bien el idioma, el tipo.
Sí. Y ahí la conocí.
Un padrino.
Ahí la conocí.
Ah, bien. Sí, sí, le gustó por eso, ¿no? Tuvo una reacción linda.
Sí, ¿estaba disfrazada la mina en el carnaval? Digo, usted, ¿o la vio usted?
¿Cómo disfrazada?
Claro, porque vio, por ahí tenía una máscara, algún disfraz. ¿O usted ya vio
que le gustó? No, estábamos los dos con nuestra correspondiente máscara. Un baile de disfraces, de máscara. Aquellos bailes que hacíamos nosotros, en bailes muy románticos, donde recién nos sacábamos la máscara a las 12 de la noche.
Ah, qué bien.
Porque en ese tiempo empezaban antes los bailes, ¿no? Como ahora que empiezan a la 1 de la mañana.
Todo loco.
Y para sacársela a las 12 de la noche que espera hasta el otro día. Y bueno, entonces danzamos.
Ajá.
Y al final llegaron las 12.
¿Usted de qué estaba disfrazado? Perdón.
Yo estaba disfrazado de oso Carolina. Un calor.
Sí, me imagino, en verano era.
Un mes con R, seguro.
¿Eh?
Un mes con R.
Sí. Febrero.
Está bien, ¿y ella también estaba disfrazadita?
Ella también estaba disfrazada. También.
Ajá.
De dama antigua.
Ah, qué lindo, qué lindo.
Y bueno, llegan las 12 y ya me dicen, bueno, quítate la máscara, ¿no? Ya no sabía si quitármela, ¿no? Pero digo, ¿no es mejor así? ¿No es mejor preservar esta ilusión que nos ha hecho poner el uno en el otro lo mejor de nuestras expectativas antes que defraudarnos con la realidad? Y la mina me miró, o me parecía a mí que me miraba, ¿no? Y me dice, ¿y qué propones? ¿Qué propones tú, oso Carolina?
Ah, porque ni el nombre le había dicho.
Sí,
usted.
Claro, ¿cómo me iba a decir?
Claro,
yo le decía dama antigua y ella oso Carolina. Y le digo, ¿por qué no permanecemos con nuestros disfraces tanto tiempo como duran nuestros amores? Y dice, es que podrían ser eternos, me dijo la mina. Que sean entonces eternos nuestros disfraces. ¿Qué otra cosa traemos al mundo sino el disfraz con el cual queremos que nos conozcan?
Uh-huh.
Y bueno, ante ese argumento, la mina, ante ese argumento, en tonos vermú que se había tomado, la mina cachó viaje y nos fuimos a vivir juntos, siempre disfrazados.
¿Ah, sí?
Sí, yo de oso Carolina y ella de dama antigua.
Siempre con la misma pilcha, ¿no?
Siempre con la misma pilcha.
Y usted, por ejemplo, cuando se tenía que, no sé, que bañar o salir, usted que se dejaba el disfraz en la puerta y se lo ponía antes de entrar a su casa, y todo.
¿Cómo cosa? Que bañar, ¿dónde me voy a bañar? ¿En la
no, digo, se bañaba y se iba a trabajar, digo, por ejemplo.
Y me bañaba en el baño y me lo volvía a poner.
¿Y se iba a trabajar con el disfraz?
Y sí, al menos salía con el disfraz, después me lo dejaba.
Se cambiaban el trabajo.
Claro, me cambiaban el trabajo o en la estación.
Ah, como la bota los días de lluvia, ¿se acuerda?
Si en el tren me cargaban, ¿no? Ya una vez me habían metido un pucho adentro.
Y agarra fuego enseguida el traje de oso, ¿no?
Ya, y entonces llegaba hasta la esquina, un muchacho del bar que ya me conocían.
Uh-huh. Se lo guardaban.
Y me lo guardaban hasta que yo volvía y me lo ponía y entraba a mi casa.
¿Y ella lo mismo?
Y ella me imagino igual que haría lo mismo, ¿no? Porque de dama antigua.
Sí, el ya trabajo que tenía ella, ¿no?
Y. Pero bueno, anduvimos bien.
Mucho tiempo.
Una linda relación hasta que yo le fui infiel.
¿Cómo le fui infiel?
Se lo tengo que confesar.
¿Qué pasó?
Y bueno, yo un día me mandé salí a caminar un rato. Y voy a salir a caminar, salí, llegué hasta la esquina, me saqué el disfraz.
Ah, por eso, salió.
En realidad salí porque hacía calor en casa.
Claro.
Y yo estaba ya con el disfraz de oso Carolina,
claro,
aspirado a.
Sí, como tapa de olla.
Claro. Y le digo, voy a salir, le digo.
Uh-huh.
Dama.
Le dijo.
Y salí, llegué hasta la esquina, me saqué el disfraz. Anduve caminando por ahí, después por ahí voy a una verdulería, le voy a comprar uno durano, voy a comprar.
Ajá.
Y entro y delante de mí había una niña.
Linda.
Lina, mira. Le dice al tipo, deme un kilo de pera. Y yo la vi, me agradó la mina. Y
le impactó,
digo,
claro.
Enseguida aproveché para hacer algún comentario, digo, cuidado con las peras, vio esas cosas.
Sí, no abuse.
Esa cosa romántica que tiene uno.
Sí.
Le digo, una vieja se comió un kilo de dulce de pera y anduvo toda la noche cantando la cafetera. Y la mina
le gustó eso.
Me dice, el señor es poeta, se da vuelta.
Qué sensible era la mina.
Le digo, efectivamente.
Bueno,
y ahí nos miramos y fue amor a primera vista. Como quien dice, ¿no?
Y aparte sin disfraz, ¿no?
Claro. Y le digo a la mina, ¿usted cree en el amor a primera vista? Dice, si me suelta el señor, se lo voy a contestar.
Ah, mire, si estaba acompañado.
No, a mí me decía.
Claro, estaba brioso usted.
Estaba.
Y bueno, salimos juntos.
De la mano, ya.
De la mano, caminamos a cámara lenta por un campo de pasto que había por ahí cerca.
¿Por qué cámara lenta?
Y porque yo vi en las películas que cuando están enamorados los tipos caminan, corren despacio.
Como el increíble Hulk. Escúcheme, y ella con la pera, ¿no? Llevaba la pera.
Sí, con la pera y yo con los briscos.
Los briscos.
Ah, usted llevaba los briscos.
Claro. Y bueno, muy bien. Y por ahí se hizo de noche. Bueno, cosechamos ahí el beso que crecía en la penumbra. Nos hicimos amantes, se lo voy a decir.
Total. Fue todo muy rápido.
Somos pocos.
Fue una infidelidad.
No, estuvimos hasta la tardecita, hasta que cayó el sol.
Sí, claro. Fue una infidelidad que llegó hasta las últimas consecuencias.
No sé si las últimas, pero
sí.
Anduvo cerca. Bueno, y ahí, por ahí ya, bien entrada la noche, por decirlo así, le digo, amor mío, le digo, me voy a tener que pirar.
Ah, qué poeta.
Porque tengo que hacer X cosas, le digo.
Está bien, usted puede guardar su intimidad.
Claro. Sí, su vida.
Claro.
Recién la conocía, ¿no?
Y me dice, bueno, también, dice, ¿qué va a hacer? Sí. ¿Por qué no nos encontramos? Bueno, digo, ya. Cada vez que. Nada. Me dio el teléfono.
Ya mucho no le importaba a usted.
Ya, ¿no? A mí no me importaba. Y podemos encontrarnos, me dice, porque. Por el qué dirán, le tengo miedo al qué dirán.
Ah, está bien.
Y bueno, digo. Tú déjame mensajes en la verdulería donde nos conocimos.
Está bien, claro, volver al
y yo también te voy a dejar mensajes ahí. Bueno, y pues.
Sí, ahí no.
Le digo, pero ahora me las voy a tomar, digo, porque es tarde. Y volví corriendo ahí, caché el disfraz de.
Y los bricos.
De Oso Carolina. De Oso Carolina. Y me metí en mi casa. Y no estaba mi mujer.
¿No estaba la dama antigua?
No estaba. La busqué por todo el cuarto, imaginando que podía estar escondida para darme un alegrón.
Sí.
Pero, no estaba. Ajá. Por ahí al rato, che, siento ruido de cascabeles, qué sé yo, una corneta, porque siempre llevaba la corneta. Ella es la dama antigua.
Ah, le gustaba.
En vez de tocar el timbre, tocaba la corneta. Le digo, ¿quién es? Me dice, soy yo, Melón.
Está bien, para identificarse la corneta.
Y bueno, entró así, casualmente. ¿Dónde fuiste? No, ya, aquí está un acto. Y volvió, no, bien, ¿qué tiene? Está, dice. Bueno. Le digo, ahí te traje unos briscos. Sí, me dice, yo te traje pera.
¡Qué bien!
Bueno. Último consejo.
Sí, dele.
Último consejo.
Cuidado.
Dice, no abuse del aire acondicionado.
Ah, vio.
No respeta a nadie, va a abusar del aire acondicionado.
cada grado por debajo de 20 hace que el aparato gaste un 8% más de electricidad.
Y pero al menos, si lo voy a tener a 20, pero eso no lo prendo.
Claro, que lo voy a tener a 30 grados el aparato de aire acondicionado.
Se llama estufa.
Sería calefacción. Tengo un aire acondicionado nuevo, marca Volcán, con 6 velas, a querosén.
Sí, dale fuelle.
Dice, cuando el freezer muestre una capa de escarcha, ¿tiene capas de escarcha?
No, es un freezer.
Ah, superior al centímetro de altura o a la heladera. No, o la heladera. Tiene una capa que supere los 5 centímetros, descongele y vuelva a conectar.
Sí.
Pero hay veces que la heladera está tan congelada que ni se encuentra. No se encuentra la puerta.
Sí, pero no se puede abrir el congelador.
No, y no, tiene que sacar con la cuchilla, es peligroso.
¡No! ¿Qué hace?
No. ¿Por qué?
No, no, usted lo que tiene que hacer es... usted puede descongelarla estando la heladera funcionando igual. ¿Tiene ese sistema su heladera o es de la...
Sí, pero no puedo entrar al sistema porque está lleno, cubierto por hielo.
Ah, ¿el botón lo tiene cubierto
por hielo? Tengo el botón cubierto de hielo.
Y bueno, tiene que desenchufar entonces.
El perito moreno.
Y también el enchufe está cubierto de hielo.
¡Epa! Bueno, hace mucho que no la descongelé.
Hace mucho, nunca la descongelé. Ajá.
¿Nunca? ¿Y hace muchas semanas, muchos meses que la tiene?
Muchos años. Yo cuando llegué ya era una especie de glaciar perito moreno dentro de mi casa, aquello. Nunca pude poner nada adentro.
Y ni pudo sacar tampoco que había, alguna botella.
Nada, que la heladera... ¿Me interpreta?
Pero creo que sí, no sé. ¿Pero usted sabe lo que le está consumiendo esa heladera?
Ah, no. Me está comiendo vivo. Sí, el otro día me vinieron... $20,000 de electricidad.
¿De luz?
¿No habrá estado tocando Lito Vital en su casa?
¿Eh? No, y puede ser.
No, la heladera. Pero bueno, y...
Es la heladera, para mí es la heladera. Sí.
Escúcheme, ¿usted tiene disyuntor?
No sabría decirle.
¿Por qué? Digo, ¿cómo corta la luz en su casa?
No la corto, ¿para qué voy a cortar la luz? Dejo que me la corten cuando no pago.
Claro. O apaga la luz.
Y ya te la cortan enseguida cuando no paga.
Al otro día. Pero bueno, ¿para qué corta la luz?
Porque tiene que cortar la luz para que deje de funcionar la heladera y se descongele, por lo menos hasta que usted pueda desenchufar.
No sé dónde se corta la luz, nunca.
¿Pero que usted apaga la luz de la cocina y se la apaga la heladera? ¿Quién le hizo la conexión?
No, corta la luz de los tapones ahí de la caja de luz.
No sé dónde están, señor, no lo encontré nunca, lo busqué por todas partes. Sí. Nunca encontré la caja de los tapones.
Así, o sea, que si un día le saltan los tapones, usted se queda sin
luz. Ahí me voy a dar cuenta dónde están.
¿No estará enganchado usted en algún vecino, no?
No sé tampoco, señor.
Ah, está bien.
Yo desde que me mudé acá en este barrio, que me sale la basura por abajo del parqué, le juro que no sé lo que me pesco. Acá es una desgracia eso, señor.
Todo
una desgracia, una porquería acá. Una porquería.
Es insalubre acá, en el vivir
eso,
acá.
Insanubre. El barrio insanubre.
Sí. Bueno... Escúcheme, ¿y no tiene los planos?
¿De la heladera?
¿Plano de la heladera?
No, de la casa, para ver dónde están los tapones de luz.
¿Qué sé yo, los planos de la casa? ¿Para qué dice tapones de luz? Los planos están ordinarios que ni plano tiene.
Sí.
Dice pieza.
Sí, con ese.
Sí, excusado.
¿Así dice?
No.
Hay un triangulito en excusado.
Bueno, y si no, va a tener que llamar a la empresa de luz.
Pero escúcheme, es tan peligroso, ¿por qué decía que es peligroso? Porque yo le pego con la cuchilla.
¡No!
Para sacar la cubetera.
Claro. No, porque le puede dar un golpe de corriente.
¿Y si el mango de madera?
Entonces puede hacer un cortocircuito. Imagínese que usted corta un cable.
Yo le agarro con el picahielo, ¿sabes cómo le doy?
¿Cómo la vas a sacar entonces? ¿Cómo la sacás vos? A ver, dame una idea.
Pero yo le dejo que se descongele.
Y si la querés ahora, tenés que esperar.
Tenés ahora y... ¿qué hace?
Tenés que mirarla ahí. Poner el ventilador.
No, yo voy a comprar otra heladera.
El ventilador, pone,
el ventilador,
claro.
El ventilador dentro de la heladera es el aparato de aire acondicionado que tengo yo.
¿Ah, sí? ¿Qué?
Porque el ventilador Etersone adentro de la heladera. Lo abro y... ¿Sabe cómo me escupe? Bueno, pausa, que es tarde, va.